RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos nuevamente a una emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean nuevamente bienvenidos.
Reflexiones.
El programa de hoy tiene por objetivo clarificar los diversos mitos que se han sostenido sobre el Renacimiento en Europa, especialmente desde su delimitación temporal hasta lo que se ha significado sus contenidos y su divulgación por todo el occidente y oriente de este continente desde la Italia del siglo XIV. El gran relato de la Italia y el renacer del periodo de Petrarca hasta Descartes, como muchos teóricos han consensuado para plantear la idea del Renacimiento, tiene que ser develada desde nuevos estudios históricos y filosóficos que amplíen los horizontes de la investigación hacia la generación de claridades que podamos hacer sobre este, entre comillas, movimiento cultural. Para ello, es necesario dejar planteado que estas construcciones se gestaron desde el romanticismo del siglo XIX y no ayudan realmente al conocimiento de este periodo tan maravilloso que significó para las artes, la economía y la transición de la época feudal al capitalismo. El programa se orientará entonces a desmitificar este gran relato mientras se clarifica y reflexiona sobre los hechos más importantes del periodo. Para iniciar, hago una breve presentación de quien les habla. Mi nombre es Carmen Sofía Jiménez, soy filósofa de la Universidad de Cartagena, especialista en Educación, Cultura y Política de la UNAD y candidata a Magíster en Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Colombia. Me desempeño como docente del programa de Filosofía en la UNAD. Para empezar entonces en el desarrollo de lo que significó el Renacimiento, la primera pregunta que uno se puede hacer es si se puede afirmar que en la construcción histórica y filosófica del Renacimiento existen muchos mitos que se gestaron en la concepción que tenemos de ese movimiento, y en dicho caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuáles serían esos mitos? Para ello, lo primero que hay que decir es que mito hay que entenderlo no desde donde comúnmente se asume la noción de mito, que es desde la ficción o desde la invención, desde la fábula, desde algo irreal o algo fantasioso, sino desde las teorías de Mircea Eliade, que es uno de los grandes historiadores de nuestra historia moderna. Para Mircea Eliade, los mitos ya no son más ficciones, sino historias sagradas que cuentan un acontecimiento ocurrido en un tiempo pretérito y es explicativo de acontecimientos que se repiten periódicamente. Es decir, todo mito inicia, según Eliade, con una historia sagrada. Esa historia sagrada que se constituye como algo ejemplar y significativa para todos los que creen en el relato y generalmente son pueblos primitivos, pero son relatos vivos, son relatos que fundamentan y justifican todo el comportamiento y la actividad del hombre. En ese sentido, no podemos entonces, a través de esa definición que nos trae Eliade, creer ya que textos, por ejemplo, como el Popol Vuh, que son de nuestros ancestros, digamos, de nuestras comunidades indígenas, son realmente fantasiosos en comparación, pues, con un libro de la Biblia, con cualquier tratado de filosofía o teología. De acuerdo con esto, obviamente ya mito sale de esa esfera en la que se trata la irrealidad y la fantasía para entonces tener también contenidos de verdad. Y que obviamente esos contenidos de verdad se ven reflejados en todos los el conjunto de símbolos y representaciones que una cultura se hace para sí y se da a reconocer también de manera externa para los demás pueblos o las demás culturas con las que tengan contacto. En ese sentido, vamos a hablar de los mitos del Renacimiento. Uno de estos primeros mitos que hay es que se nos dice comúnmente que el Renacimiento es un movimiento cultural que se inicia en los siglos XVI y XVII en la Europa Occidental, especialmente en Italia o Florencia, Milán, Venecia, Pisa o Génova. Esto va a ser un poco alternado de acuerdo al autor que esté estudiando el Renacimiento. Pero lo que ha sido una constante es que cada uno de ellos nos diga que el Renacimiento efectivamente fue un movimiento cultural que se gestó entre el siglo XVI y el XVII y que tuvo como epicentro Italia. ¿Por qué va a ser un mito esto? Porque, el Renacimiento se puede ubicar a final del siglo XII con la revitalización de la economía monetaria que se estaba viviendo en esa época, con el surgimiento de nuevas ciudades. Recordemos que en el siglo XI ya se viene dando la consolidación de ciudades como Venecia, Milán, y en el siglo XII ya se gesta también Florencia, Génova. En este, el papel de la burguesía va a ser fundamental. Ya la burguesía, incluso desde el siglo XII, viene perfilándose con sus características definidas, entre las cuales todavía están situadas en una esfera más artesanal y comercial que propiamente ostentando el poder. Esto va a cambiar siglos después, obviamente con la Revolución Francesa y con las otras revoluciones industriales. Además, el intercambio comercial en el siglo XII también se incrementa entre las ciudades italianas. Veremos posteriormente cómo Italia tiene una ventaja y por qué se considera que es la cuna del Renacimiento, porque tiene una ventaja en comparación con el resto de Europa en ese momento, en comparación con la apropiación de ideas y el desarrollo del feudalismo. Esto es lo que le va a permitir realmente ser la cuna de lo que se llamará posteriormente Renacimiento. Entonces allí lo que podríamos remitirnos es hablar un poquito del siglo XII para entender por qué hay aspectos del siglo XII que uno puede referenciar como antecedentes del periodo del Renacimiento y no entonces decir que es que el Renacimiento aparece ya con el decaimiento del feudalismo en el siglo XV y el XVI y el XVII obviamente es el resurgir de toda la cultura occidental. Entonces, en el mundo del siglo XII, uno puede decir que el siglo XII en Europa fue en muchos aspectos una vida fresca y vigorosa. Fue un periodo de muchos cambios, de muchas fortalezas a nivel espiritual, a nivel social, a nivel artístico. Era la época de las cruzadas también, las del alzamiento de las ciudades y de los primeros estados burocráticos de Occidente. El siglo XII también vio la culminación del arte románico y comienzos del gótico. La emergencia de la literatura vernácula, y para esto va a ser importante todos los juglares, los trovadores, el cántico del Mio Cid en comparación con la lírica que gestan los juglares va a ser fundamental en la nueva sensibilidad, la nueva emergencia de esa sensibilidad que se viene gestando en torno a la individualidad del Renacimiento posteriormente. El siglo XII es también la época de la resurrección de los clásicos latinos, la poesía latina y el derecho romano, la recuperación de la ciencia griega con sus adiciones árabes, y gran parte de la filosofía griega se gesta en este siglo, así como el origen de las primeras universidades europeas. También se puede considerar que el siglo XII dejó su firma en una educación superior, en la filosofía escolástica, los sistemas jurídicos europeos, en la arquitectura, en la escultura, en el teatro litúrgico y en la poesía latina y vernácula. En ese sentido, no podemos decir que el Renacimiento fue inventor de la traducción de los textos clásicos o que fue inventor de la individualidad o de la nueva sensibilidad donde lo humano ocupara un lugar dentro de la esfera que había sido oscura en la Edad Media, porque lo que estamos viendo es que efectivamente coexistieron de manera simultánea aspectos que se podrían llamar renacentistas, que es el culto al libre examen, a la personalidad autónoma, a una recuperación de los clásicos, a la traducción de textos en lenguas vernáculas en la época. Y esto se viene ya gestando en el siglo XII, sin decir entonces que había un renacimiento en la época. También el siglo XII, en el que podemos y estamos intentando situar el antecedente del renacimiento, era un siglo todavía con muchos imperios. Tenemos el imperio germánico, tenemos el imperio bizantino, tenemos el imperio, pues la invasión mora que todos conocemos en España, en Andalucía, en Murcia. Entonces es un siglo, como lo dije anteriormente, de una era fresca y fuerte con los cambios que se vienen gestando en ese momento. Además, en las artes, es un siglo que viene de ver una transición entre lo que va a edificarse como el arte románico y su posterior superación, si podríamos llamarlo así, por el arte gótico. Entonces, el arte románico, que era el predominante en la época, de columnas anchas, de cúpulas grandes, que representaban de una u otra manera la inmensidad, pues, del relato divino, de la majestuosidad con la que fueron construidos la mayoría de los castillos que conocemos incluso actualmente, pero también de catedrales, entre las que podemos destacar la Catedral de Santiago en España, que es una catedral que representa en todo su esplendor este arte románico, va a ser suplantado un poco por el arte gótico. Sin decir, obviamente, que el arte románico dejó de dejar su huella, pues, en la Europa de la época. Entonces, el arte gótico es uno de los antecedentes en los que podríamos situar también el Renacimiento, porque el arte gótico es una defensa del naturalismo a un realismo que es propicio para el arte renacentista. Se caracteriza por la elegancia en las líneas, en sus fondos irreales, sus colores vivos, la delicadeza de sus personajes, en contraste con el arte románico, que era un arte, como les dije, era fuerte, pero no tenía ornamentación, carecía de cualquier color, sus elementos no eran nada realistas, en cambio el arte gótico sí. De hecho, su simbología está muy bien elaborada. Este arte se realiza para los que no sabían ni leer ni escribir, ya que tenían mensajes encriptados en cada uno de las esculturas que hacían. De hecho, ellas, las esculturas, tuvieron un carácter narrativo en el que las figuras se comunicaban entre sí para expresar dolor, alegría, tristeza. Esto ya representa ese antecedente del Renacimiento en cuanto a la condición humana. Imagínense esos sentimientos, dolor, alegría, tristeza, ya salían de la esfera angelical, asexuada, donde estaban los ángeles, los rostros divinos, los santos, y ya pasaban entonces a apoderarse propiamente de figuras netamente humanas. Entre este arte se destacan la cúpula de Saint-Denis, que es las más representativas de la época, el pórtico real de Chartres, la portada de Saint-Lins, las portadas de las catedrales de Reims y la de Notre-Dame en París, entre otras. Entonces, así podemos decir que ese primer mito que nos sitúa al Renacimiento entre el siglo XIV hasta el XVI, y muchos lo llevan hasta el XVII, no fue tan cierto en el sentido de que no haya habido unos antecedentes ya con el arte gótico que se venía gestando, con los juglares, con los trovadores, que ya daban la sensación de una nueva sensibilidad donde ya el naturalismo se imponía, un realismo se avizoraba, que darán posteriormente una caracterización real de lo que fue el Renacimiento. Por otro lado, también se nos dice, y esto también se considera un mito, es que el Renacimiento es producto de la renovación y divulgación de los refugiados griegos que vinieron a Occidente después de la caída de Constantinopla en 1543. Digo que es un mito porque el Renacimiento sí tenía una deuda importante con estos refugiados griegos, si podemos llamarles, que se asentaron en Italia y en España. Dentro de eso, los más destacados está el pintor, el Greco, con los cajistas griegos, quienes jugaron un papel importante en la impresión. Recuerden que los cajistas griegos fueron los primeros componedores de textos, de allí el nombre de cajistas. Fueron los primeros encuadernadores, digamos, fueron los primeros encargados de construir el texto en su lengua nativa, que era el griego, y posteriormente pasarlo ya a las imprentas. Allí podemos tener una mirada de Homero, de Platón en lengua clásica. Sin embargo, no es creíble del todo que estos refugiados situados en esas partes que les dije, sobre todo Italia y España, de ahí que Italia tenga una ventaja con relación al resto de Europa, y los podamos poner a ellos en los orígenes del Renacimiento por la traducción, digamos, por la recuperación o la vuelta nuevamente a los clásicos griegos. Bueno, otro mito también que se nos dice sobre el Renacimiento es que efectivamente se inició en Italia y de allí se difundió como de manera espontánea a todos los rincones de la Europa occidental y más allá a la Europa oriental, especialmente en Hungría. Esto se convierte en un mito en la medida en que no es nada convincente que el Renacimiento fue producto de una supuesta originalidad italiana que brotó de manera espontánea y que tuvo el poder suficiente de imponerse sobre las expresiones artísticas eclesiales existentes. Para ello, obviamente, el poder de los mecenas, al menos en Florencia con los Medici, es un ejemplo claro. No, hay mejor que hablar, ahí es más pertinente, diría uno, hablar de una diáspora italiana, de un intercambio comercial ya a todos los niveles entre la cultura italiana de la época y otras culturas como Bizancio y aún más con el Islam. ¿Por qué? Porque evidentemente Italia en esa época tenía una ventaja, como les comenté, frente a los otros, era que no había llegado de manera muy afincada o arraigada toda la cultura propiamente feudalista, el ideal de la caballería, el arte románico, no se había instaurado en Italia como se instauró en otras partes, especialmente en Francia. Por eso, Italia vive todo el tiempo una revitalización de la economía. Recordemos que en Italia se funda el primer banco, la burguesía adquiere en una marcada representatividad en relación a esos intercambios comerciales. Los oficios que se veían en la época ya eran con prestamistas, con encuadernadores, con comerciantes. Y por eso pues no se puede hablar propiamente de una originalidad en ese sentido, es más bien hablar de intercambios de esa cultura italiana y de situarla obviamente frente a una ventaja, es porque no hubo la posibilidad de arraigar de la manera en que se podía haber arraigado todo ese espíritu, si se quiere, medieval. Otra cosa es que debemos rescatar también la importancia de la cultura oriental en eso que posteriormente llamamos Renacimiento, que ya como más o menos lo hemos venido planteando, no se gesta en los siglos en que se gesta, sino que tiene sus antecedentes mucho más anteriores. De ahí que también juguemos a darle consistencia a lo que Fernán Brodel habla de los cambios de larga duración, porque son transformaciones que no se gestan de una manera espontánea, digamos, sino que irrumpen ya con unos antecedentes y unas maduraciones previas. En ese sentido, la cultura oriental sí que tuvo una deuda, o nosotros más bien tenemos una deuda con ellos, ya que personajes, por ejemplo, como León Hebreo, que se llamó Yudat Abramanel, que fue el que creó el primer manual de magia en el siglo XII, León el Africano, Hasal Wasan, que fue el primer tratado hebreo de misticismo en el siglo XIII, y uno más importante será Shurawardi, que fue ejecutado en 1191 por presentar un ideal académico musulmán que denominó el Adab, que conjugaba la literatura con la educación, que no está lejos del humanitas renacentista. Por eso, nosotros podemos ver todos estos antecedentes del Renacimiento en ese intercambio que se hacía entre Oriente y Occidente también. ¿En qué consistía entonces la importancia de estos ideales del humanismo o del humanitas que se implanta en la Europa Occidental, que ya en Oriente venía siendo gestado por Shurawardi? Ese ideal era prácticamente una libertad de pensamiento para desterrar el sentido dogmático en las cosas y en las ideas, un gran amor a la naturaleza, a la que considera como fuente de investigación para el progreso de las ciencias, un cultivo de la inteligencia para ejercer el espíritu de crítica, análisis e interpretación, y una tendencia al estudio de los idiomas clásicos, que para nosotros sería el griego y el latín, para ellos sería el árabe. Y otra, un sentido de reacción contra el espiritualismo medieval, sería para nosotros, para ellos sería de la ortodoxia musulmana. Es por ello que este autor hebreo pues intenta rescatar un poco la pureza de la lengua árabe hasta llegar realmente, dice él, a los árabes auténticos tal como realmente eran, sin desviaciones ni alteraciones, lo que posteriormente nosotros con el humanismo o con el renacimiento intentamos volcar la mirada hacia como eran nuestros primeros pensadores, entre ellos pues Platón, Sócrates y toda la tradición también romana. Bueno amigos, continuaremos estas reflexiones después de esa pausa institucional. Quédense con nosotros y ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
De libros, autores y palabras.
Bueno amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras les estamos recomendando la lectura del texto Historia social de la literatura y del arte de Arnold Hauser. Arnold Hauser nació en la pequeña localidad húngara de Temesvar en el año 1892. De familia muy modesta, conoció una infancia difícil y solo con grandes esfuerzos logró ingresar a la Universidad de Budapest, donde estudió filosofía, para luego ampliar sus conocimientos de historia de la literatura y en arte en las universidades de París y Berlín. A los 20 años fue nombrado profesor de la Universidad de Budapest, alcanzando gran prestigio por su estrecha amistad con el teórico marxista George Lukács. Fundador e impulsor del grupo intelectuales denominado El Círculo Dominical y también de una especie de universidad libre, conocida con el nombre de la Escuela Libre de las Ciencias del Espíritu. Hauser ha escrito, entre otras, Dramaturgia y Sociología del Cine, La historia social de la literatura y el arte, que es el texto que les recomendamos, Métodos modernos en 1964, Arte y sociedad en 1973 y Sociología del arte en 1974. Continuando entonces con nuestro desarrollo del tema del día de hoy, que es el Renacimiento, me gustaría entonces regresar un poquito también a lo que Hauser en ese texto de Historia Social de la Literatura está intentando desmitificar, y es la idea misma del Renacimiento como ese periodo pues sin novedades y de espontaneidad de la cultura italiana esparcida por todos los rincones de la Europa occidental. De allí que la idea del Renacimiento que se forjó durante la Ilustración estaba todavía muy influido por el espíritu de lucha a favor de la libertad que se dio a mediados del siglo XIX. Es decir, el gran relato que se nos ha dicho sobre la Italia del siglo XIV, XV, XVI ha sido producto realmente del romanticismo de ese mismo siglo. En la época, en ese siglo XIX, se recordaba con nostalgia las repúblicas italianas del Renacimiento y se insinuaba la idea de que todo esplendor de esa cultura estaba ligada a la idea de una emancipación de los ciudadanos. Pero lo que hay que tener claro es que ni la idea de libre examen es una conquista del Renacimiento, ni la idea de una personalidad fue totalmente desconocida para la Edad Media. ni el naturalismo fue tampoco una invención del Renacimiento, como lo vimos ya, que predominaba en el arte gótico. Además, sí se puede afirmar con Hauser que efectivamente el Renacimiento fue nuevo solamente como un programa consciente, como un instrumento de lucha o como un grito de guerra, pero no realmente como un fenómeno. El Renacimiento fue duro, práctico y objetivo y antirromántico, y en esto no fue distinto a la Baja Edad Media. Nuestra concepción del mundo naturalista y científico, dice Hauser, es al menos en lo esencial una creación del Renacimiento, pero ese impulso se lo da también el nominalismo de la Edad Media. Es más, esto es lo que se puede considerar una ruptura fundamental en esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Y es la idea del nominalismo que venía gestándose desde Juan de París, desde Guillermo de Ockham, desde Marsilio de Padua. Por último, pues ya podríamos concluir, en otro programa continuaremos estas disertaciones sobre lo que realmente fue el Renacimiento, es que efectivamente la época renacentista en Europa necesitaba un origen mítico que tuviera además dentro de esas características que fuera secular en sus expresiones, defensor de la individualidad y del humano y denegador de lo divino como centro del mundo. Es por ello que los románticos del siglo XIX encuentran en esa época del siglo XV-XVI la ruptura que engrandecen con el gran relato del Renacimiento. Pero, como lo dije, fue una época romántica que necesitaba ese origen mítico. En ese sentido, no se puede afirmar que los eruditos o los hombres de letras, artistas del Renacimiento, fueron modernos, como sus semejantes del siglo XIX así lo presentaban, porque no se puede creer que Leonardo, Montaigne, Shakespeare, Cervantes sean modernos en el sentido en que sí lo fue Descartes, Rousseau, Hobbes, Locke, etc. Bueno, amigos, vamos a dar una pausa institucional y ya volveremos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
Momento cultural.
Bueno, amigos, nuestro momento cultural viene cargado del 23º Congreso Mundial de Filosofía a realizarse en este año 2013 en la ciudad de Atenas, Grecia, entre los días del 4 al 10 de agosto de este mismo año. El Congreso invita a la discusión de la naturaleza, funciones y responsabilidades de la filosofía y de los filósofos de hoy, ya que estos se han comprometido a prestar atención a los problemas, conflictos, desigualdades e injusticias relacionadas con el desarrollo de una civilización planetaria que es a la vez multicultural y tecnocientífica. El Congreso Mundial de Filosofía es organizado cada 5 años por la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía con el apoyo de una de las sociedades miembros. La convocatoria para la recepción de ponencias estará abierta hasta el 1 de octubre de 2012 y no deberá exceder las 1.800 palabras y deberán estar acompañados de un resumen de 200 palabras. Igual para cualquier profesional, docente o investigador de filosofía o áreas afines, la convocatoria está abierta para su participación, bien sea como ponente o como asistente. Para mayor información pueden visitar la página www.almamater.edu.co. Repito, www.almamater.edu.co, y ahí encontrarán todos los criterios de la convocatoria y de la participación, las mesas temáticas, entre otros, del Congreso Mundial de Filosofía a realizarse este año en la ciudad de Atenas. Bueno, amigos, eso era todo lo que teníamos para el día de hoy. Espero que les haya gustado y ya continuaremos entonces en una próxima emisión, una segunda parte de esto que se ha denominado Los mitos del Renacimiento. Nos veremos entonces en una nueva emisión de este su programa Palabreando con Sofía. Quédense con nosotros y agradecemos también la emisión y el espacio que nos brindan la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Tecnopedagógicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hasta luego.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.